sentado en una silla de ruedas, conversa con su hijo al pie de un acantilado. En realidad no están hablando entre ellos, porque el hombre espera, mirando al horizonte, mientras su hijo sostiene una llamada por el celular. Unos minutos antes de que el repique del celular alterara un momento que el viejo juzgaba especial, sin perder el aplomo y aferrado a sus habituales gestos adustos, había estado a punto de confesar su error. Una concesión innecesaria, pero vital en tiempos en que la compañía estaba, al igual que él, al pie del despeñadero, como si el borde de estos riscos fuera la claudicación de toda una historia de familia.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTVC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcasts para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtvcplay.co.
¿Me va a dejar esperando todo el día aquí? No le pedí este momento a solas para escuchar cómo su hija lo manipula como si usted fuera un pedazo de arcilla. ¡Cuélguele de una vez a esa mujer! Dígale que necesitamos hablar.
Dame un momento, papá.
¿Acaso no ha logrado resolver lo de los aranceles? ¿Ah, no le han dicho nada? ¿Le quedó grande llegar a la ministra? ¿Los senadores que tenemos allá sentados siguen rascándose la barriga o qué?
Ya colgué, papá. Bájale a la neura.
¿Se supo algo?
Sí, se supo, sí. Los aranceles se mantienen al 25% para el acero y al 10% para el aluminio.
Vea usted, de nada sirve inundarles el mercado todos los meses con casi 3 toneladas.
Somos una de las empresas que más exporta, sí, de acuerdo. Pero entre todos no llegamos ni al 0.5% de lo que los gringos importan. Usted lo sabe. Lo sabe más que todos. Más que Valeria, su nieta, esa a la que usted llama esa mujer. Más que yo. Más que todos. ¿O acaso se le olvida que no llegamos ni a tarados?
No lo llamé aquí para que me insulte ni para que siga haciéndose la víctima, sino para que tomemos decisiones.
Vea pues, pensé que habíamos venido a descansar, a desconectarnos. ¿No es esta la casa de descanso?
Se va a dejar hablar.
Hablemos, papá, hablemos.
Quiero reconocer que me equivoqué.
Papá.
Sí, señor, me equivoqué. Aunque no lo crea, yo también cometo errores.
Su mayor error somos nosotros. Sus hijos, ahí comienza la cuenta.
No. Me refiero a errores que pude haber evitado, Dagoberto.
¿Cómo cuáles, papá? Dígame, a ver si coincidimos en la lista.
Me refiero a Valeria. A Miguel. Les di poder, un lugar en la empresa. El lugar y el poder que no le di a usted. Por temor a que arruinara lo que tanto trabajo me costó construir.
¿De verdad quiere que hablemos de eso, papá?
Lo hice de alguna manera para restituir un equilibrio. Llámelo como quiera. Una reivindicación, un ajuste de cuentas. Mi manera de enfrentar el hecho inevitable de que la compañía requiere un relevo generacional. No creo que le digo esto solo porque me voy a morir.
Usted no se va a morir, papá.
Claro que me voy a morir. Ese es el curso de las cosas. La vida no es más que una cuenta regresiva. Siempre se lo he dicho.
Pensé que se refería a los exámenes del cáncer.
Al final estamos hablando de lo mismo. ¿No le parece?
Me parece, sí, papá, me parece.
Además, usted sabe bien cómo es el asunto ese del cáncer. No crea que no me di cuenta de que usted fue el único que no se tragó el cuento. Así que no se me haga el pendejo. Pero déjeme, le sigo contando.
Lo escucho.
A esa mujer, a Valeria, toca sacarla del medio. Nunca pensé que esa ambición que mostró desde pequeñita se nos fuera a salir de las manos.
Era usted el que se lo celebraba, ¿no? Ella era la escogida para reemplazarlo a usted, la hija que usted habría querido tener, la que tenía las agallas que a mí me faltaban. Con ese discursito la malcrió.
El papá es usted, que no se le olvide.
¡Eso le digo! Me está hablando de sacar a esa mujer del medio.
Como si no estuviera hablando de mi propia hija.
A esa, ahora no me venga a decir que la ama. Que los dos sabemos que a usted lo une a ella tan solo un vínculo de sangre. Ahora me va a decir a mí, después de tanto tiempo, que ahora sí se le da la gana ser el padre que nunca ha sido. Sepa que todos sus hijos se echaron a perder. Todos. Ahí la única que se salva es Natalia.
No sabe ni lo que dice, papá. ¿A qué se refiere con sacarla del medio? Sería bueno que me lo aclarara, ¿no?
A botarla. Botarla de la empresa. No de la familia. Aunque sí se pudiera. Pues que, ¿qué pensó? Que yo me convertí ahora, a mis 77 años, en un amponcito de cuello blanco, en un delincuente, en un patrón del cartel de Sinaloa.
No he dicho eso, papá, pero es que eso de sacarla del medio...
Mire, Dagoberto, esa gente con la que ella ha estado haciendo tratos no me gusta para nada. No demoran en entrarse aquí a la casa por asalto para que le rindamos cuentas. Prefiero la ruina. Escúcheme bien lo que le digo. Prefiero la ruina. Al fin y al cabo, yo ya estoy más cerca de allá que de acá.
Pues esos tratos, como usted los llama, no es más que su intención de capitalizar la empresa, papá. De conseguir un respiro, de no dejar que nos sofoquen tantas deudas. Lo que pasa, papá, perdóneme que se lo diga, con todo respeto...
Sí, siempre que usted dice, con todo el respeto, lo que viene enseguida es un irrespeto, una majadería, una sarta de sandeces.
Entonces, irrespeto, papá. Pero lo que le digo es que esta empresa no es lo que era antes. Ese emporio que usted construyó, ese emblema de familia. El prestigio está ahí, claro. El renombre, el aviso luminoso. El septuagenario más influyente de este país. Pero los libros en rojo, las deudas, el sindicato, la calificación en los bancos, el descrédito con los proveedores... Usted parece que no los ve, ¿no le parece?
Su arrogancia es infinita, Dagoberto. Trate de escucharse un poquito. Haga el ejercicio de ver cómo se oye.
¡Papá!
Los tres hermanos, Valeria, Miguel y Natalia, conversan en una habitación, días después de la tragedia que acabó con la vida del abuelo, estrellado contra las rocas del acantilado. Ninguno consigue apartar de su memoria aquella imagen de la silla de ruedas sometida al vaivén de las olas que la estrellaban una y otra vez contra las rocas, las mismas que detuvieron la caída del abuelo, al que miraron consternados desde arriba, mientras el padre permanecía sentado en el suelo, tapándose los oídos en forma alucinada, como si por ahí fuera a escapársele a él también la vida. De manera intermitente, entre recuerdos, sospechas e hipótesis sobre lo ocurrido, se escuchan también llantos, unos más genuinos que otros. Sobre todo es Valeria la que llora, aunque su llanto parece provenir de otros tiempos, cuando el abuelo la llevaba de la mano al parque, o de momentos en que la sentaba sobre sus piernas para contarle historias. Eran tiempos en que no se intuía en él a ese hombre recio en el que se convertiría después, al que solo parecían importarle asuntos de la empresa. Ella también, a su manera, al igual que todos, desarrolló frente a él su coraza, un mecanismo de defensa vital para no diluirse, para no dejarse arrastrar por la fuerza arrolladora del viejo. El llanto parece haber cesado. Ahora, justo ahora, discuten sobre lo que vendrá en adelante.
No lo crean. Gracias por el apoyo, pero no es tan fácil. Saber que el abuelo estaba ahí, aunque refunfuñara por todo, aunque desconfiara de mí a cada rato, aunque creyera que este negocio se maneja igual que 15 o 20 años atrás, como si los años no pasaran, como si no fueran estos otros tiempos. Saber que él estaba ahí es otra cosa. Ahora no sé si valga la pena seguir.
Pero claro que la vale. ¿O qué dices? ¿Que nos vas a dejar en esto solos?
¿Cómo que solos, Miguel? Está papá. Ahí está papá.
¿Papá? Por Dios, ¿tú sabes lo que dices? Siempre ha estado al margen, si lo miras bien. Parece que estuviera, pero en últimas es evidente que no le importa. Desde hace ya tanto que en la empresa no está más que para firmar lo que le pongan enfrente. Mira nomás cómo quedó después del accidente. No habla, no dice nada, no da detalles, como si fuera mudo.
Ay, ¿qué va a decir, Miguel? ¿Qué va a decir? Está ido, completamente ido, en shock.
Claro, pero mira lo que puede pensar la policía. ¿O no sabes acaso que están investigando? Y por ahí derecho van a hacer preguntas sobre la compañía, los socios, la gente esa que está metiendo dinero y de la que tú tampoco has querido decir nada.
Miguel, ¿no eres tú el abogado de la familia y de la empresa? Darles la cara te corresponde a ti. Hazlo y no me mires así.
Sí, lo hago. Claro que lo hago. Pero entonces dime de una vez por todas quiénes son estas personas.
Tú lo sabes. ¿O acaso no fuiste tú el que legalizó los documentos? ¿El que le pidió registros, actas, constancias y todo lo que se te ocurrió? Todo te lo dimos, Miguel. Todo te lo dimos.
Me refiero al dinero, Valeria, al dinero. ¿De dónde proviene ese dinero? A lo que son ellos más allá de lo que digan los berracos papeles. Eres tú la que los conoce, no yo.
Los conocí en San Francisco cuando lo de la maestría. Nos hicimos amigos porque sí, por lo latinos. Porque nos caímos bien. Porque uno de ellos se intentó acostar conmigo. Porque aunque no le di nada, me lo llevé a comer hamburguesas a una estación de gasolina.
Eso no responde lo del dinero, ni explica cómo alguien mete ese dineral así porque sí, y como tan de la nada.
Bueno, eso es lo que sé. De dónde sale la plata es algo que no me corresponde averiguar. Después de tanto tiempo, a Roberto me lo encontré hace algunos meses en el aeropuerto. Hablamos, salimos, no se lo di, si es que eso es lo que estás pensando. Pero se interesó muchísimo en la compañía. Quizá no tenía dónde meter su dinero y ya está. El resto de la historia tú la sabes.
¿Quieren parar un ratico? No hacen sino especular, desconfiar, como si lo que importara en este momento no fuera otra cosa. Si quieren, pueden dar los dos un paso al costado. No pasa nada. La empresa seguirá con o sin ustedes. Eso lo tengo claro. Ahora lo que importa es papá. Toca hablar con él.
Toca estar con él, sí. Que sepa que no está solo. Que aquí estamos para él. No me imagino cómo debe estarse sintiendo. Tienes razón. A mí la empresa tampoco me importa en este momento. Me importa papá. Me importa el abuelo.
Sí, pero pues también toca saber qué fue lo que pasó. Si alcanzaron a hablar o no. Si al abuelo le dio tiempo para decirle eso tan importante que tenía para decirle. Si algo de lo que se dijo precipitó la caída del abuelo.
¿De qué carajos estás hablando, Natalia? ¿De qué carajos estás hablando?
De nada, Miguel, de nada. De que necesito hablar con papá. Eso es todo. Ahora les pido perdón, pero me voy. Ya me tengo que ir.
¡No jodas, Natalia! ¡No jodas!
¡Natalia! ¡Ah! ¡Qué huevonada con ustedes, la verdad!
¡Adiós!
Así ha sido desde pequeñita la pendejita esta.
Toca averiguar de qué carajos habla. Siempre ha tenido información privilegiada. Del abuelo, de papá, de la empresa. De lo que se decide y no se decide. Tú eres una directora, yo el abogado, el representante legal. Pero Natalia...
Como toda secretaria. Toda una secretaria privada. Que no es otra cosa que una orejita andante. Que escucha y escucha todo el día.
Capaz que luego va y se lo cuenta todo a Platón.
Miguel, por Dios, ¿cómo sales con esto ahora? ¡Qué joyita! Más bien dejemos al filósofo quieto, que la Natalia va y se nos devuelve.
Cuando nos metemos con él es de las pocas veces en que la he visto iracunda. De resto es toda calladita, medio taimadita la boba esa.
La hermana menor sale de ahí con un deseo imperativo de llamar a su esposo. El filósofo Platón, como siempre se han referido a él sus hermanos con desprecio. El abuelo fue el único que supo darle su lugar, por lo menos en los últimos 3 meses, a raíz de aquella conversación pasada por tequilas en la que su marido le hizo ver las cosas de la manera más clara. Toda una revelación le había estallado en la cara al abuelo, ante el chasquido de unos dedos que también exprimían el limón y le rociaban sal antes de apurar los tragos esa noche. Entonces comprendió en manos de qué jauría había dejado las decisiones más importantes de la empresa, aunque no intuyera tampoco, agobiado por los calores del licor, las verdaderas intenciones de quien tenía frente a él, a qué clase de libreto había sido sometido. Ese era su linaje, de ese tenor moral era su familia, no había nada que hacer, aunque no sería él quien se fuera a la tumba sin hacer nada al respecto.
Hilario, hola. Necesito que hablemos.
¿Qué pasó? ¿Te sacaron los ojos tus hermanitos?
No, Pero es que no sé, tal vez no estamos haciendo las cosas bien. Y la verdad, no quiero que la embarremos más.
Tranquila, mujer, que aquí nadie la ha embarrado. No sé por qué cada que hablas con tus hermanitos quedas hecha todo un manojo de nervios.
Ay, no es eso, Hilario, no comiences. Además, no quiero que conversemos esto por aquí.
Tú me llamaste, ¿no?
Te llamé, sí, pero solo para decirte que hablemos. ¿Puedes? ¿Te caigo a la casa? ¿Dónde carajos estás?
Veámonos en el café, mejor. Tú te tomas uno y yo voy por una cervecita.
Dale, está bien. Pero una no más, que no estamos para otras de tus pedas.
Por una de mis pedas vas a conseguir lo que siempre has querido.
Hemos querido. Hemos.
¿Hemos? Está bien. Hemos. Dale, nos vemos allá a las 6 de la tarde, lo que me demore llegar.
Vale, chao.
En RTBC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
La madre permanece sentada frente a su esposo, armada de toda la paciencia de la que es capaz. En ocasiones siente que ese aplomo al que ha estado aferrada se desvanecerá en cualquier momento. Le parece increíble que el destino lo someta a esta clase de pruebas a estas alturas de la vida. En los primeros días, su preocupación era genuina por ese estado de letargo en el que había quedado sumido Dagoberto después del accidente del abuelo. Después, supuso que quizá no era más que una treta de su parte para no afrontar lo que sucedió aquella tarde. Todavía recuerda sus gritos, ese desgarro de voz hecho alarido que les llegó hasta la cabaña. Sabe que a excepción de Natalia, su hija menor, todos estaban ahí, despaturrados en la sala a la espera de que languideciera la tarde. Desde entonces Miguel no habla, permanece inexpresivo, como si el episodio hubiese arruinado alguna conexión dentro de su cabeza. Por eso, ha tratado de estar un poco más en contacto con la gente de la Fundación Niños del Cielo, que tanto han sido su sostén. Es increíble que después de tantos años de donaciones, tan solo ahora se hayan estrechado los lazos. La forma en que mira a su esposo parece la de un feligrés ante un santo de su devoción. Después de varios minutos frente a él, intenta de nuevo.
Por lo menos tocó la comida. Muy bien. ¿Cómo se iba a dejar morir de hambre así nomás? Mire que Valeria ya cuadró para que vengan a verlo. Van a venir aquí, usted tranquilo. Nadie se lo va a llevar a ningún lado. Es un psicólogo, un terapeuta, la verdad no sé muy bien. Que va a venir para que charlen un ratito. Es que mire, perdóneme que se lo diga, pero en algún momento tendrá que hablar con la policía. De lo contrario, van a pensar que usted votó al abuelo desde el risco. Todos sabemos que a lo mejor se cayó porque el freno de la silla había estado fallando. O incluso que el abuelo, todo confiado, no se lo puso. Con lo cascarrabias que era uno ni pa' qué le decía. Natalia me llamó. Dice que le va a traer unos papeles de la empresa para que usted los firme. Es como un poder, para que ella pueda tomar decisiones. Cosas que estaban andando, de las que usted ya tiene noticia, pero que si usted no vuelve por allá se van a quedar detenidas. Pero ahora descanse, no se preocupe por eso. Duérmase pues, que más ratico le doy una vuelta. ¡Ah! Se me olvidaba contarle. Estuve con la gente de la fundación. No, usted no se imagina lo queridos que han sido. ¿Cómo se han portado? Una bendición esa gente. Ellos no lo conocen a usted, pero le mandaron muchos saludos. Cuando esté más alentado, vamos, ¿oyó? Viera todo lo que han hecho, cómo tienen esa sede de linda. Ahí me hicieron un tour y todo. Los niños súper cariñosos. Yo es que la verdad no creía tanta maravilla. El cheque que firmó ayer es para ellos. Por eso le cuento.
En el café de siempre, Natalia conversa con su esposo. Cuando llegó, descubrió sobre la mesa un vaso gigante de cerveza. Lo que la predispuso era la manera en que él solía atender sus instrucciones, dándose esas pequeñas libertades para cumplir a su manera. Aún así, no quiso arruinar el momento, pues le preocupaba mucho más ponerlo al tanto de las posibilidades en que las cosas podrían salirse de su cauce ahora que el abuelo ya no estaba. No confiaba en sus hermanos. Peor aún, sabía que desconfiaban de ella, lo que, dadas las circunstancias, era un traspiés que podría hacerlos trastabillar e irse de bruces contra el piso.
No, Nata. Así no son las cosas.
Ay, es que si no confío en mamá, ahora sí que nos lleve el que nos trajo.
En nadie, amor, en nadie. No se puede confiar en nadie. Tú sabes cómo son en tu familia. Que no se te olvide tampoco todos los años de desprecio, friándose la empresa entre todos mientras a ti te relegaban a ser la secretaria. ¿Cómo son conmigo? ¿Ah? Dime, amor, ¿cómo son conmigo?
Ay, bueno, amor, pero ¿qué pasa si lee? ¿Qué hacemos si le da por preguntar qué carajos le estoy haciendo firmar?
No habla, amor, no habla. Está ido por completo. No sé cómo lo veas tú, pero lo que pasó con el abuelo nos lo puso todo en bandeja. Lo que podía haber tomado un par de años, ahora lo tenemos ahí, ¿ah? A la vuelta de la esquina. Imagínate nomás, los dos, lejos de aquí, comenzando de nuevo al otro lado del charco, lejos de toda esa partida de malandrines.
Se acaba esa y nomás, Hilario. No más.
¿Le he dicho acaso que voy a pedir otra?
No, pero ya lo veo ahí como con ganas de bogársela completa. Vea, Hilario, yo sé, lo tengo claro. No tiene que repetírmelo. Claro que nos vamos a ir, yo también sueño con eso. Vamos a disfrutar lo que me corresponde. Lo que nos corresponde. Pero no es fácil porque Valeria está ahí encima. Miguel, ni se diga, además él es el abogado y revisa todos los papeles. Créame si le digo que esos dos me tienen entre ojos.
No pasa nada. Cuando él vaya a revisar, ya nosotros estaremos bien lejos. Además, Miguel ni va a enterarse de sus papeles. Y si se entera, no pasa nada. ¿Qué dice ahí? Que le dan poder a usted para negociar con ese nuevo proveedor por una cuantía más elevada de lo aprobado por la Junta. No se me atortole, Natalia. Que usted fue la que ideó todo esto. Yo solo le puse mi estilito. Y esa vez que nos la pegamos con el abuelo. Pero bueno, en últimas, no le cuente más a su mamá. Haga de cuenta que se olvidó de eso. Vaya a visitar a su papá. Vaya un par de veces. Llévele algo. Y en una de esas, le hace firmar los papeles. Eso sí, no se demore tanto. No vaya y sea que ese man se nos mejore. Cuando los tengamos, me avisa para hablar con el abogado, con nuestro propio abogado.
Ay, sí, usted tranquilo, Hilario. Nada más le pido que no se me alebreste. Mire que toca ir con cuidadito. Por mi lado, hace rato revisé que los papeles de esta empresa estén en regla.
Ay, me encanta cuando dibujas esas comillitas en el aire.
Ay, no, páreme bolas, pues, Hilario. Se me ocurre que vayamos los dos a la casa. En algún momento dejamos a papá ahí, en el cuarto. Uh-huh. Y le seguimos la visita a la mamá ahí en la sala. Y ahí usted pregunta más bien si no hay algo de tomar.
Eso. Y ahí su mamá saca todo ese arsenal que tiene escondido.
No está escondido, Hilario. No está escondido. Las botellas están ahí, a la vista de todos, en la cama junto a la biblioteca. Lo que pasa es que a nadie nadie se ha dado cuenta de que mamá se las baja sin que nadie la vea. Papá y yo, el resto ni idea de semejante alcoholismo.
Pero ¿qué? Es que todavía no entiendo. ¿Para qué es que quiere emborrachar a su mamá?
Pues para que no esté ahí, encima, mirando cuando le dé a papá a firmar los papeles.
¡Qué berraca tan complicada! Si su mamá no mira, seguro que no mira. Pero bueno, allá usted que es la que manda. A mí nomás dígame, ¿para qué soy bueno?
Ah, pero espere.
¿Y si su papá vuelve en sí? ¿Si es él el que mira qué carajos está firmando?
Ay, no pasa nada, Hilario. Y usted mismo lo dijo. Ahí no dice mayor cosa. Pero pues si algo, me toca entonces hablar con él sobre lo que yo vi. Mucho mejor, ¿no?
Dios santo. ¿Con quién me casé, Dios? ¿Eh? ¿Con quién me casé? Capaz que a mí mismo me da después una puntada en el culo.
Tambó usted. Hilario, de verdad que sí.
En la sala de juntas de la compañía, Natalia y Miguel han estado conversando desde hace casi media hora. Valeria dio indicaciones a su asistente de que no los interrumpieran. La sala de juntas es amplia. Un salón ovalado donde siempre se reúne la junta directiva, en el que los ejecutivos de cuenta presentan sus números. Uno de los costados de la sala da contra un enorme ventanal que trae de manera sutil pero constante el ruido de la calle, el estertor de la ciudad, su jadeo. Aunque fuera de ahí, las oficinas y los cubículos dispuestos a lo largo del pasillo se aferran también a su propio murmullo. Valeria habla en voz baja, intimidada por la posibilidad de que alguien pueda escucharla.
Pero claro que es por tu bien. Oh, no sé. ¿Tú qué dices? Capaz que mamá y Natalia creen que se la estamos jugando a papá, aprovechándonos de ese enlagunamiento mental tan maluco. Pero es que mira nomás todos los procesos que están en marcha. Transacciones internacionales, demandas, impugnaciones.
¿Y los trabajadores de la planta qué? Ese es otro chicharrón bien bravo. Esa gente está que se levanta desde hace rato.
Por eso, es que toca. Claro que toca. Con eso él está más tranquilo, pues nosotros quedamos con mucho más margen. Porque es que si no, es muy, pero muy berraco.
Además sirve también por el lado de la investigación policial. Porque si de algo lo llegan a inculpar, ese mismo dictamen de trastorno mental con el que se firmó el oficio de retiro temporal de la junta, lo usamos para declararlo como inimputable, ¿o no?
Pues sí, aunque igual de eso yo no sé mucho. Toca entonces es bregar para que papá reciba a la terapeuta.
Y aunque no la reciba, pero que se dé cuenta en qué estado es que está el hombre. Además, ella es amiga. Así que cualquier cosa, sea lo que sea, ella nos ayuda con el informe. Con eso se alega también que papá no tenía capacidad de comprensión ni de discernimiento para determinar la magnitud o licitud de lo que hizo.
Ay, ya te pusiste todo leguleyo. Pero no, espera un momento. Que no vamos a dar por hecho nada de esas cosas tan horribles.
En caso, Valeria, en caso.
Ay, sí, yo sé. Pero acá lo importante es que tu amigo haga esa vuelta. Y entonces procedemos. Con eso quedamos los dos al frente de todo esto, ¿no?
Pues sí.
Hágale pues. Y de a poquito me va contando.
Otra cosa. ¿Ese diagnóstico del abuelo qué?
Ay, ¿qué de qué? ¿El del cáncer?
Pues es que andabas toda preocupada por eso. ¿Lo vamos a dejar así?
Ay, pues es que, ¿cómo pa' qué le da uno más vueltas a eso? Yo la verdad no creo que haya sido Natalia. O si ella estaba al tanto de ese montaje tan chimbo. Estoy segura de que fue por puro capricho del abuelo. Que no sé, capaz que quería medir nuestra reacción. O quién pelaba el cobre, ¿no? Es que mira, Miguel, con lo desconfiado que era. No sé.
O hasta Nata misma le sembró toda esa desconfianza. Porque es que el abuelo a lo último no era solo un viejo cascarrabias. Que va, aunque siempre fue todo autoritario, arrogante. Lo de los últimos meses rayaba ya en el desprecio. ¡Oh, Platón! Capaz que Platón lo envenenó contra nosotros.
¿Platón? ¡Ay, no! ¿Qué va? Ese huevón no tiene esos alcances. De verdad que ya no importa. Si logramos que papá salga de la ecuación, nos quedamos los dos al frente de esto. Eso sí, dándole los dos pues para el mismo lado, haciendo de esta la compañía que un día fue, conquistando otros mercados. Y sin agarrarnos, claro, porque esa es otra. Ay, esa peleadera con usted sí que es bien desgastante.
Pero pues mire quién empieza.
Ay, Miguel, vaya pues, que no quiero que esta gente ande murmurando cosas. A veces quisiera botarlos a todos.
Dagoberto arruga el entrecejo, mirando por la ventana. De afuera no le llegan más que sombras, que apenas se insinúan entre la oscuridad de la noche. Desde el día del accidente, ese contemplar las penumbras del jardín es un ritual al que se entrega con una devoción mística, mientras todo él se sume en un abatimiento pertinaz que lo doblega. Sin embargo, ahora, al tiempo que sus labios vacilan entre el mutismo y la posibilidad del susurro, parece haber hallado, en las profundidades de sí mismo, una suerte de redención a la que aferrarse para no sucumbir más a los espeluznantes entresijos de la mente. Entonces comienza a hablar con un tono casi inaudible y un hilo de melancolía colgándole de la voz.
Nunca fui de tu predilección, papá. Siempre habría algo más que demandaba tu atención. Ni siquiera cuando niño, de esos primeros años, solo recuerdo frialdad, no temor, tampoco miedo, que de cualquier manera vendrían con los años. Pero sí un abismo que se abría entre los dos, que nunca nos permitió estrechar los lazos que deben tener un padre con su hijo. Por eso disfruté tanto cuando advertí cómo esa calidez que nos arropó a los dos te cubría después en tu trato con Valeria, tu nieta. Aunque no fueran más que atisbos de una ternura que se desvanecería con el tiempo. Pero en aquellos años, sentí que de ese amor que le prodigabas a ella, algo me correspondía, como si fuera una astucia tuya de tu parte, para extenderme tu abrazo. Querer a mis hijos, supuse, era tu manera de decirme que a mí también me amabas. Pero después vino tu renuncia a esa empresa en la que, repito tus palabras, las que le decías a mi mamá en las noches, preso de indignación. No eras más que un peón, una ficha que en cualquier momento saldría del tablero. Aquellos días le sobrevinieron los años de tu independencia, esa nueva compañía a la que dedicarías tu vida, tu entusiasmo, tu devoción, que te despojaba de esa humanidad que había alcanzado a refulgir en tu mirada, que ahora veíamos cómo se apagaba de nuevo mientras poco a poco se te corroía el alma. En esa compañía solo tú adquiriste protagonismo. Los demás fuimos entrando en escena tan solo para escoltarte en tus propósitos. Aún así, nunca confiaste plenamente en mí. Cuando ponías una tarea en mis manos, latía siempre la posibilidad del fracaso. Se anticipaba la derrota, lo que te hacía estar alerta, vigilante, antes de que mis desatinos terminaran dilapidándolo todo. Por eso nunca tomé decisiones de verdad trascendentales. Nada definitivo, nada crucial estuvo de mi lado. Esa es la razón, papá. Esa es la razón por la que te dejé caer de los riscos. Cuando descubrí en tu cara de horror que el mecanismo de la silla se había arruinado por completo, cuando me percaté que rodabas ese par de metros que te separaban del vacío, fue un instante de mucho éxtasis. Pude haberme arrojado, saltar sobre ti, lanzarte al piso antes de que te precipitaras, pero una súbita resolución no me lo permitió. Algo entrañable que provenía de mí, que me pertenecía, que era y no era yo al mismo tiempo, decidió. Por primera vez en la vida, algo sustancial. Son las cosas de la vida, papá. El arrojo nos asalta en el momento menos pensado.
Los días transcurrieron en un vaivén pasmoso. Dagoberto no salió de su mutismo. No quiso hacerlo, en realidad, alentado por esa placidez que había descubierto dentro de sí mismo. Poco importaron las pesquisas policiales. Fue Miguel el encargado de arreglar a su manera ese empeño inicial de la fiscalía por esclarecer los hechos. A fuerza de los años, algo había aprendido del abuelo. La versión que se hizo pública en los medios dio cuenta de un accidente, del que con el paso de los días no se habló más, ni siquiera en el seno de la familia. Unas semanas después, volvieron a los titulares. Por una exorbitante donación a la Fundación Niños del Cielo, Natalia, según le reveló a su madre, ahora residía en un pueblo de Inglaterra del que no le dio muchos detalles. No aclaró, tampoco, las circunstancias del viaje, a la espera de que la verdad irrumpiera con la altivez que tanto ella como Hilario habían imaginado, enajenados por el efecto del licor al que ahora se entregaba ella también sin reservas. El pudor y el recato eran asunto del pasado. La compañía había sido saqueada, no solo por acción de ellos, a quien la vida casi rural en las colinas inglesas los acogía con decoro. Cada quien hizo lo suyo, a su manera, con propósitos de toda índole. Unos nobles, otros funestos, como si aquel emporio construido por el abuelo no fuera más que el cadáver de un perro en medio de un lote baldío, a merced de aves carroñeras. Dice la sabiduría oriental que una riqueza familiar no sobrevive a la tercera generación. Así que esta no es más que una de tantas historias de familia, que no termina aquí, que no terminará, porque los amores filiales no claudican.
Aquí mandó fotos la boba esa. Mira.
¿Está con Platón?
Obvio.
Entonces ni me muestre. Dígale que mande de ella sola. No quiero ni ver a ese hijueputa.